Esta mañana está con nosotros la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi. Egunon.
Egunon.
Después de conocer las noticias que nos han llegado desde Madrid y desde París en las últimas semanas, ¿tiene sentido continuar con las obras de la Y vasca?
Por supuesto que tiene sentido continuar con las obras y nosotros seguimos manteniendo como una prioridad dentro del gobierno la ejecución de la Y vasca, porque no solamente porque facilitará y mejorará las comunicaciones entre nuestras tres capitales, sino también porque nos permitirá la conexión con Europa en el mismo ancho que tiene que tiene todo el continente. Y eso, el eliminar esa ruptura que se produce en este momento en la frontera, es fundamental, independientemente de que haya tramos que todavía no estén totalmente con su máximo de prestaciones en el momento en que nosotros acabemos la Y.
Entonces es falso que vaya a quedar aislada.
Sí, esa frase que se está utilizando de la Y va a quedar como una isla o va a estar aislada, pues la verdad es que no es en absoluto cierta. Y vamos a estar conectados. Precisamente lo que van a hacer las obras de alta velocidad que estamos llevando a cabo es conectarnos en el mismo ancho que todo el continente europeo, meternos en esa red transeuropea, en ese eje fundamental atlántico de la red transeuropea. Y bueno, luego a partir de ahí, evidentemente, sería mejor que todos los tramos fuesen avanzando a la mayor velocidad posible, pero que haya unos tramos determinados, como puede ser el de Hendaya-Burdeos en la parte francesa o el de Vitoria-Burgos, que terminen más tarde las obras de conversión a alta velocidad, no significa que sean tramos por los que no se va a poder circular. Al contrario, son tramos en los que bajará algo la velocidad punta, pero la red será continua desde Madrid hasta París.
¿Nos podría dar los datos concretos, una óptica técnica para que lo podamos entender? Es decir, ¿a cuánto va a ir nuestro tren, por ejemplo, de Bilbao a Vitoria-Gasteiz y después hacia Hendaya o a partir de Gasteiz por el norte y por el sur? ¿Cómo estaríamos conectados?
Bueno, vamos a tener desde Madrid hasta Burgos, vamos a tener la línea en alta velocidad, digamos, al máximo, y con unos trazados que permitirían unas puntas de 300 kilómetros hora. De ahí, de Burgos a Vitoria, vamos a tener un tramo que, bueno, pues serán unos 80, unos 100 kilómetros, en los que si el Ministerio continúa con sus planes de ir en ese tercer hilo, pues podremos estar hablando de unos 200 kilómetros por hora. Tampoco estamos hablando de un tren que vaya, en fin, de un tren de los de otra época. Seguimos hablando de unas altas prestaciones, pero no en la velocidad punta que puede tener la red de alta velocidad. Volveríamos a entrar en la red en la Y vasca a partir de Vitoria hasta San Sebastián o hasta Bilbao en su caso, en el que por la orografía y porque, como ustedes saben, también se ha hecho un trazado que permita el tráfico de mercancías, tampoco se van a tomar esas velocidades punta que pueden alcanzar los trenes de alta velocidad. Yo creo que podríamos estar operando a 250 kilómetros hora o un poco más. Y después de Burdeos perdón, de la frontera hasta Burdeos, pues de nuevo estaríamos en la red actual que tiene Francia.
A día de hoy, el horizonte entonces para todo esto que usted describe es 2018.
2018, ya sabéis que a mí no me gusta poner fechas que corresponden a otros y que además a los que corresponde ponerlas no quieren verbalizarlas, ¿no? Nosotros estamos comprometidos en hacer las obras de la parte guipuzcoana. La plataforma en la parte de en las obras de plataforma que están encomendadas al Gobierno Vasco van a estar terminadas en 2016, pero bien es cierto que a partir de la terminación de esas obras hay que hacer las obras de superestructura, las infraestructuras. Las catenarias, etcétera, y todo eso pues también va a llevar entre licitación y obra, pues calculamos que un año y pico, 2 años. Por tanto, pues cada uno que saque sus conclusiones.
Entonces puede darse esa circunstancia de que los hilos de los que usted nos habla de conexión, aunque sea conexión temporal, hasta que esté toda la red dentro de unos años finalmente construida, sí se puede dar que en principio la Y vasca esté funcionando de manera aislada, aunque sea unos meses o un año.
No, creemos que la Y vaya a estar funcionando de manera aislada. Vamos a ver, la parte francesa, el enganche con Francia está, o sea, la red tal y como está la red en Francia desde Burdeos hasta Hendaya,
Sirve.
eso es, sirve. Lo que pasa es que iríamos a menos velocidad, pero sirve. Y la parte española, lo que están haciendo entre Burgos y Vitoria es lo que pretende el ministerio es hacer una adaptación a eso que estamos llamando tercer hilo, que es el tercer carril, que permite que pasen también los trenes de alta velocidad hacia Madrid, de Madrid hasta Vitoria. Eso, esa adaptación, les cuesta mucho menos dinero y mucho menos tiempo. Por tanto, podrían estar operativos para la fecha en la que esté terminada la Y. Por tanto, no contemplamos en ninguno de los casos un aislamiento de nuestra red.
Creo que queda perfectamente claro. Una pregunta más sobre esto. ¿El tren, la Y vasca, va a ser rentable? ¿Va a reducir el tráfico por carretera? En términos económicos, ¿va a tener demanda?
Hay que hacer muchas cuentas ahí. No solamente tenemos que pensar en la rentabilidad estricta de cada uno de los viajes. Esto hay que hacer un plan de operación. Tenemos que tener preparado ese plan de operación para el momento en el que esté terminado la red y en eso estamos. Como he dicho al principio, para nosotros es fundamental el incrementar la movilidad, el incrementar la movilidad sostenible entre las tres capitales, los tráficos que se generan entre nuestras tres capitales son importantes y en este momento están siendo cubiertos por otros medios de transporte que son menos eficientes y menos sostenibles que el ferrocarril. Tenemos que hacer una política de trasvase de tráficos y eso exige que pongamos en marcha pues medidas de concertación entre todas las administraciones, porque las competencias en cada uno de los medios de transporte son de administraciones diferentes. Como bien sabéis, el transporte por carretera está en manos de las diputaciones, el transporte por ferrocarril dentro de la comunidad autónoma está en manos del Gobierno Vasco, y todo eso hay que hacer una política concertada para que la funcionalidad de la red y la operatividad de la red alcance su máximo. Además, tenemos que tener en cuenta todos los costes de congestión en las carreteras, el trasvase a las mercancías. Entonces, bueno, esto requiere unos análisis, unos estudios muy serios y una puesta en marcha de un plan combinado entre todas las administraciones que nos encargamos de la movilidad y también de un plan de trasvase de tráficos de mercancías al ferrocarril.
Díganos una cosa, ¿toda esta dispersión competencial beneficia al país?
Bueno, si cada uno se trata de hacer las cosas de una manera coordinada, de una manera bien coordinada y cada uno encargándose de sus competencias. Yo creo que el ejemplo de reparto competencial que tenemos en el País Vasco, las pruebas son, o la historia lo que nos dice es que está funcionando bien. Nuestro país es un modelo en muchas cuestiones y desde luego eso no ha sido una penalización, sino todo lo contrario hasta este momento. Por tanto, creo que el esfuerzo, el análisis y el trabajo de todos está en hacer esa concertación y esa coordinación interinstitucional. Después, cada uno tiene sus niveles, cada uno tiene su capacidad de gestión y desde el respeto absoluto a las competencias de los demás, pues tenemos que seguir trabajando.
Otras obras de las que se está hablando muchísimo. Línea 3 del metro. ¿A qué ritmo se van a desarrollar los trabajos?
Pues la línea del 3 del metro es, como bien saben también, otra de nuestras obras prioritarias. Son unas obras que están en marcha, que han sufrido retrasos a lo largo de estos últimos tiempos, pero que estamos trabajando en un nuevo convenio marco, un convenio regulador para terminar las obras con la mayor rapidez posible con la Diputación Foral de Vizcaya, porque es una obra que estamos haciendo entre las dos diputaciones, en un ejemplo de lo que comentaba antes de coordinación administrativa. Esto nos lleva a que estamos haciendo realmente un esfuerzo para que a finales de este año podamos tener ya firmado un nuevo convenio en el que se regule cómo vamos a ir haciendo las aportaciones cada una de las administraciones. También contamos con fondos europeos para esta obra que estamos administrando y eso nos lleva a que vayamos terminando algunos tramos a lo largo del 2015 y por fin las obras totalmente estarán terminadas en el año a finales del 2016. Hemos adquirido este compromiso. Es realmente difícil terminar en esta fecha. Nos exige esfuerzos económicos y técnicos muy importantes, pero bueno, estamos empeñados en ello y vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para llevarlo a buen término.
Eso, señor Oregui, significa un acelerón inminente?
Pues sí, bueno, supone que tenemos que poner en marcha, todavía tenemos alguna parte de algunas obras para licitar, por ejemplo, la estación de Casco Viejo. Lo que pasa que estamos calculando para hacer las licitaciones en el momento, ajustando los calendarios para que se generen los menos problemas posibles para la población. Las obras siempre generan trastornos y dificultades en la vida diaria de los ciudadanos, pero estamos midiendo para que eso sea lo menos posible. Estamos también pendientes, como ustedes saben, de esa relajación del déficit, de ese posible aporte de mayores créditos a nuestro presupuesto, y con todo eso queremos pegarle efectivamente un acelerón a esta obra.
Por cierto, las empresas que sean contratadas por el Gobierno vasco tendrán que cumplir los convenios vascos, como acaban de exigir en Guipúzcoa las Juntas Generales.
Pues tendrán que cumplir lo que marque la legislación vigente, evidentemente, y bueno, pues en eso estaremos.
¿Ven viable el proyecto de peajes planteado por Guipúzcoa?
Pues el tema de los peajes de Guipúzcoa lo estamos viendo con preocupación, porque bueno, pues no va en la línea de lo que estoy diciendo todo el tiempo, ¿no? Esa concertación administrativa. Y desde luego, si hablamos de viajes, si hablamos de tráfico, si hablamos de tránsitos dentro de nuestra comunidad autónoma y queremos hacernos competitivos y además utilizar nuestros medios de la manera más sostenible y eficiente posible, pues tenemos que coordinarnos, y por supuesto en carreteras. Lo que no puede ser es que cada territorio o cada municipio o cada parte de nuestro país pues ponga sus normas y ponga sus peajes de una manera unilateral. Tenemos una autoridad del transporte de Euskadi que presido yo y en la que están presentes las diputaciones de y las tres y también Eudel, y creemos que es el sitio donde tenemos que coordinar este tipo de políticas. Lo que no puede ser es de una manera un tanto improvisada, acelerada y bueno, pues sin medir muy bien cuáles son las consecuencias, lanzar este tipo de anuncios a prensa cuando todavía no están maduros y además no están en absoluto coordinados con ninguno de los de alrededor, ¿no?
¿Cómo hay que hacer frente en todo caso a la deuda que tiene contraída Bidegi?
Pues esto tendrá que decirlo Bidegi. Yo creo que tendrán que estudiarlo las administraciones que están concernidas en ello, y desde luego, bueno, pues ahí, dentro de ese respeto institucional, yo no voy a entrar en decirle a nadie cómo tiene que resolver sus problemas.
Otro asunto. Parece que se ha sofocado un tanto la discusión en torno a los aeropuertos, que también es una discusión cíclica. Va apareciendo si tres son muchos para nosotros, teniendo otros tres más o menos cerca de nuestro país. En fin, ayer conocimos algunos datos sobre afluencia de viajeros en los pasados meses y también número de vuelos. Y parece que está un tanto a la baja todo lo que sucede en el conjunto de la economía, por otra parte. ¿Usted es partidaria de subvencionar a aerolíneas para que operen en Euskadi?
Pues yo no soy muy partidaria de las subvenciones, porque desde luego la historia que tenemos en este capítulo no ha sido buena, y con el aeropuerto de Foronda ha pasado subvencionar a determinadas líneas con muy poco éxito, ¿no? Venir, operar durante un corto espacio de tiempo y desaparecer de nuevo, con lo cual se generan falsas expectativas, falsas esperanzas, y al final pues no conseguimos nada. Yo creo que nuestro esquema aeroportuario requiere de un planteamiento global, requiere seguramente de menos comentarios en momentos puntuales y de menos acciones, digamos, propagandísticas, y de un planteamiento serio de coordinación entre los tres aeropuertos. Por eso nosotros estamos al habla con el Ministerio de Fomento. Saben que los aeropuertos son competencia del Estado español, pero nosotros queremos entrar ahí, en esa definición del papel que cada uno de nuestros aeropuertos tiene que jugar en lo que es un planteamiento logístico turístico integral de nuestra comunidad autónoma como puerta de entrada al sur del continente europeo. Y desde luego nuestros aeropuertos son piezas claves. Creemos que los tres tienen su lugar, su función, y estamos manteniéndonos en contacto permanente con el Ministerio y solicitándoles. A nosotros nos gustaría poder gestionar nosotros los aeropuertos, evidentemente, y hay fórmulas para ello, pero desde el máximo hasta el mínimo, pues hay un montón de estadios intermedios en los que no vamos a dejar de trabajar.
Estamos, de todos modos, en una situación de escasez de recursos que seguramente se vaya a prolongar al menos 2 años más. ¿Esto podría condenar a alguno de nuestros aeropuertos a ser como el de Castellón?
No, rotundamente no. Nuestros aeropuertos tienen su lugar, tienen su espacio. De hecho, el aeropuerto de Foronda sigue apareciendo. Nos acaba de mandar el Ministerio de Fomento el primer borrador de plan logístico español para empezar a trabajarlo desde de momento a los niveles más técnicos. Esperamos que para septiembre nos convoquen a los consejeros de las comunidades autónomas. Y ya aparece Foronda sigue apareciendo como uno de los aeropuertos referentes en carga dentro del Estado español, uno de los cuatro primeros aeropuertos referentes, o sea que tiene también su lugar. Tenemos en el último mes hemos vuelto a subir en carga también en Foronda, o sea que bueno, los datos son como tú bien decías, la recesión económica pues nos está dando datos a la baja en todos los capítulos, pero bueno, nuestros tres aeropuertos están funcionando dentro del panorama actual razonablemente bien. Bilbao y Hondarribi también en pasajeros tienen evidentemente su campo y no creo que son equiparables, ni lo han sido nunca con aeropuertos como el de Castellón.
Uh-huh. ¿Es realista pensar en un billete único para viajar por todo el país?
Por supuesto, es realista, es necesario, es viable y yo creo que bueno, es muy lógico que los ciudadanos y las ciudadanas nos lo exijan, ¿no? Al menos yo es algo que palpo en la calle y en las conversaciones que tengo con todo tipo de gente. Creo que es una herramienta que facilita la vida diaria de todos y cada uno de los ciudadanos de este país y por tanto estamos muy aplicados en ello. No es fácil porque cada uno de los medios de transporte tiene sus sistemas, tiene detrás unos sistemas informáticos diferentes, hay que compatibilizarlos, hay que hacer un trabajo muy de detalle y muy de detrás de la persiana, pero que luego al final hará que esos billetes sean interoperables y bien, eso estamos. Como presenté en el Parlamento hace no mucho tiempo, estamos con un master plan que regula toda la implantación y cómo vamos a ir entrando en cada una de las fases, porque aquí también vamos a ir haciendo diferentes hitos. Primero implantaremos la compatibilidad entre BAT, que es la alavesa, y BARIC, que es la vizcaína, porque los sistemas son más próximos, tecnológicamente me refiero, son más próximos. Además, dentro de esta primera implantación, que sería la compatibilidad entre BAT y BARIC, también tenemos varias fases. Tenemos una primera fase en la que entraríamos con los tranvías, después entraría también ya la red de Tuvisa, después entraría la red de Bizkaibus y una segunda parte en la que entraríamos con los interurbanos de Álava, incluso con las bicicletas eléctricas. A la par estaremos trabajando en la compatibilización también de toda la red de Euskotren entre Guipúzcoa y Vizcaya hasta Hendaya. Incluimos también el hito de poder incorporar en este modelo hasta Hendaya y por último pues ya sería la compatibilidad total de los tres sistemas y esto entre los años 2014 y 2015, es decir, para finales de 2015 tendríamos toda la operativa cumplimentada.
Uh-huh. Una última pregunta, consejera. Con estas obras que se están desarrollando en Bilbao, este último cambio, el tren de alta velocidad, que va a seguir siendo prioritario por lo que nos ha explicado, la línea 3 del metro y algunas otras que están en marcha, ¿se va a terminar la etapa de las grandes obras públicas? ¿Hay que acostumbrarse a lo que tenemos? ¿No da para más o no?
Uy, este es un debate precioso. ¿Me lo dejas para el final? Podemos estar media hora hablando de esto. En las grandes obras, tendremos que empezar por decir qué es gran obra y qué son. Antes me has puesto el ejemplo del aeropuerto de Castellón, ¿no? Tenemos que pensar cuáles son grandes obras, a veces no una gran inversión, sino una pequeña inversión que lo que hace es poner en valor otras cosas que ya tenemos. Es una gran obra, es una obra estratégica y permite poner en funcionamiento al tope de sus potencialidades cosas que ya tenemos. Por tanto, grandes obras, yo creo que tenemos que cambiar un poco nuestro chip, tenemos que dejar de pensar en que solamente las grandes inversiones en muchos metros cúbicos de hormigón son las que ayudan a adelantar o hacer más próspero un territorio, y tenemos que pensar en cómo articular todas esas cuestiones que tenemos. Antes me refería al tema logístico. Tenemos todas las piezas que necesitamos para hacer de Euskadi una gran plataforma logística con tres puertos, tres aeropuertos, una red de infraestructuras de carreteras y de ferrocarril impresionante, pero nos faltan algunas cosas, nos faltan algunas conexiones, nos falta el ver cómo funcionan esas piezas de manera articulada, cómo llega la carga al puerto de Bilbao, se me ocurre desde el aeropuerto de Foronda o desde las grandes plataformas logísticas de Álava. En eso en lo que tenemos que trabajar. Y eso para mí también son grandes obras, y lo que hace es poner en valor todo lo que tenemos.
Una cosa es construir y otra cosa es luego mantener todas estas infraestructuras. Hay que pensar que a lo mejor no todas tienen que dar rendimiento positivo en cuanto a números.
Bueno, tenemos que pensar en que hay una serie de infraestructuras que evidentemente deben ser rentables y debemos de buscar los ratios de rentabilidad mayores. Pero también hay que pensar que hay infraestructuras, y estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en las vías férreas y en los ferrocarriles, que lo que estamos haciendo es un servicio público. Y ese servicio público, también lo hablábamos antes, hay que ver cómo medimos la rentabilidad de ese servicio público. Por tanto, si lo que pretendemos con la rentabilidad es que los billetes de los viajeros nos permitan cubrir todos los costos que tenemos en esa operación o en esa red, pues no vamos a llegar. Y ahí ya hablamos de índices de cobertura, y los índices de cobertura pues nunca llegan al 100% en ese tipo de explotaciones. Pero sin embargo, si tomamos en consideración todo lo que estamos ahorrando en otros aspectos, como congestión en nuestras carreteras, estrés de nuestros ciudadanos, en fin, hay otro montón de cuestiones que hay que meter en la coctelera, y que yo creo que hacen que esas inversiones en las infraestructuras también puedan ser consideradas rentables, ¿no?
Como usted dice, es un debate muy interesante, y como todavía no tiene fin, le citamos para una próxima ocasión. Tendremos más minutos para hablar sobre ello. Consejera Noregui, eskerrik asko.
Muy bien, eskerrik asko zuei.